A continuación, Marca Póker con David Luzago.
Bienvenidos, logos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 17 de diciembre, este que acaba, programa 249, el que comienza. Voy a aprovechar para agradecer, como cada semana hago, a Radio Marca la cesión de este grandísimo espacio y, por supuesto, por hacerlo posible siempre a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma, sin duda, para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata, y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos!
Arriba, arriba, quello que debe arrivare. Non ti preocupare, non ti preocupare. Arriba, arriba, quello que debe arrivare.
Bueno, pues vamos a charlar hoy en el programa, lleva ya tiempo queriéndolo hacer, con el exjugador profesional de póker, que fue Team Online de Stars durante algún tiempo, una de las caras más reconocidas de nuestro póker hace unos años, y campeón del mundo, por cierto, en 2018 de Magic, subcampeón del mundo de Magic un año antes también, que ha cambiado las cartas, los naipes por los hechizos. Hablo de Javier Domínguez, más conocido como Talay, esta bestia de las cartas que ha hecho una increíble transición del póker al Magic, aunque yo creo que ya venía del Magic previamente y que ahora está demostrando ser, en este popular juego de cartas y magos, uno de los mejores jugadores del planeta. Charlaremos con él extensamente. Tenemos también un carrusel de noticias, como siempre, que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días. Vamos a recibir después la visita de Fernando Albarracín, Albarra, que como cada 2 meses más o menos nos trae, queda de sí la próxima revista Club, el próximo número de la revista Club. Nos hace un repaso de todas las cositas que allí, que esta revista contiene en su número más actual. Cerraremos con varias conexiones, hablaremos con Dani Albert sobre la gran final del SPF en el casino de Bratislava en Eslovaquia. Charlaremos también con Guillem Velasco sobre las Christmas Poker Series de Barcelona y con Conchi Mora, que nos va a contar qué tal ha ido el especial de Navidad del Casino Admiral de Sevilla. 90 minutos por delante de mucho naipe, vamos a por ellos.
Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
Pues esta noche, ya lo decía, vamos a hablar de cartas, sí, como hacemos cada programa. Pero esta vez no solo va a ser sobre cartas de póker, ¿eh? También vamos a hablar de Magic, o Magic the Gathering, que para el que no lo sepa, es un juego de cartas creado en 1992 por el matemático estadounidense Richard Garfield, y cuya primera colección de solo 295 cartas, conocido como Alpha, fue lanzada en 1993. Ahora son millones de copias las que hay en el mercado, la mayor parte de ellas para jugar en las innumerables competiciones que existen, pero otras, algunas de ellas, son utilizadas para intercambiarlas como codiciados objetos de coleccionista, ojo. Y digo todo esto porque vamos a charlar esta noche con el catalán de 37 años, afincado en Valencia, Javier Domínguez Talay, subcampeón del mundo de Magic en 2017, ahí es nada, pero es que al año siguiente lo superó. Al año siguiente fue capaz de ser campeón del mundo en 2018. Además, durante varios años, jugador profesional de póker y que, bueno, pues por méritos propios, a la vista está, es uno de los mejores jugadores de Magic del planeta. Buenas noches, Javier.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre? Ya tenía muchas ganas de hablar contigo. Anda que no te he perseguido, ¿eh?
Ya, la verdad es que ha sido un poco complicado, pero al final lo hemos conseguido, sí.
Sí, sí, tío. Mucho tiempo sin hablar, de todas maneras, y mucho tiempo sin vernos, porque ya, claro, no te prodigas en los casinos y no coincidimos.
Sí, la verdad es que a veces pasa que te tiras mucho tiempo sin ver a alguien y cuando los ves, a veces al momento de, siempre hay un segundo de shock, ¿no? De uy, ¿cuánto ha cambiado esta persona?
Porque hace mucho que no te pasas por un casino, porque claro, el Magic no se juega en casinos. Ahora te voy a preguntar mucho sobre el Magic, pero ¿hace mucho que no vas por un casino?
Alguna vez sí que voy, en algún viaje, lo típico, algún viaje, ¿no? Que estás con unos amigos y vas a tomar una copa, lo que sea, pero no es algo que haga habitualmente ya.
¿Dónde te pillo? ¿Te pillo en Valencia? ¿Te pillo en Barcelona? Porque sé que estás liado en el Legacy European Tour que se está celebrando ahora en Barcelona y no sé si sigues por ahí participando, no sé cómo te ha ido.
Sí, justo me has pillado en Barcelona. Lo que pasa es que yo esta vez, en vez de competir, estuve haciendo de un poco de luzago, ¿no? Estuve retransmitiendo lo que es el torneo.
No me digas.
Sí.
Ah, no sabía que tenías esa faceta también de... Sé que eres streamer de Magic, pero lo que no sabía es que eras locutor de partidas de Magic. O sea, de partidas en vivo de Magic. ¿Eso es lo que haces ahora? ¿Te dedicas a eso también?
No, me dedico sobre todo a competir, pero en este caso era un torneo que era clasificatorio y como ya estaba clasificado al torneo final, me propusieron la idea de hacerlo y bueno, estuve locutándolo, digamos, y una buena experiencia.
Oye, las audiencias de Magic, porque yo veo que las audiencias de los eSports son tan masivas y tan superiores a las audiencias de póker, que me pregunto si las de Magic también son muy superiores a las que suelen tener los eventos retransmitidos de póker. ¿Son muy grandes?
No, yo creo que no son muy grandes. La verdad es que sin tener datos en mano, así muy de cabeza, diría que está por debajo del póker, aunque no muchísimo. Ahora mismo no estoy muy seguro, pero desde luego es mucho más pequeño que un eSports grande como League of Legends o cualquiera de estos.
Vale. Oye, toda la vida llamándote Talai, desde hace muchísimos años, y no sé por qué te llaman Talai. ¿Cuál es el origen de ese mote?
Uy, la verdad es que no hay una gran historia. Es una cuestión más, casi se podría decir, de destino, en el que yo al principio, cuando empecé a jugar a las cartas por internet, a las Magic, ponía nicks aleatorios, digamos, y cuando puse este, que no era poco más que golpes de teclado, gané un torneo grande por internet y ya me quedé con ese nombre. Es una historia un poco vacía.
O sea, casi a golpe de teclado, ¿no? Así, al tuntún, Talai, para siempre y forever. Qué fuerte. Oye, claro, entonces eso fue muy previo a tu entrada en el mundo del póker. Deduzco que empezaste a jugar Magic antes que jugar póker, ¿no?
Claro, sí. Yo empecé a jugar al Magic sobre, quiero decir, los 14 años. Puede que fueran 13, más o menos esa edad, adolescente, digamos. Claro, el póker hasta los 18, 19 no lo descubrí.
Ya. Bueno, para el que nos oiga, para que nos esté oyendo y no sepa qué es el Magic, voy a hacer un resumen muy rápido, si me lo permites y si me equivoco me corriges. El Magic es un juego de cartas en el que dos jugadores, en teoría, son dos magos, es un mago frente a otro mago, que se baten en un duelo, ¿no? Están peleando uno contra el otro. Cada mago comienza con 20 vidas y tienen que utilizar sus cartas con las que invocan criaturas, conjuros, encantamientos, etcétera, etcétera, para intentar derrotar al adversario. Es una especie de enfrentamiento de hechizos y conjuros de un mago contra otro mago, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, es una buena explicación. Es un poco la base del juego, pero bueno, esta explicación es un poco como la explicación de que el póker es un juego donde varios jugadores apuestan con sus cartas, ¿no? Claro. La realidad es que el Magic, a la hora de jugar a nivel competitivo, evidentemente a nivel casual es muy diferente porque puedes jugar... El trasfondo es, por decir algo que se entienda rápido, parecido al Señor de los Anillos. De hecho, hay una colección de Señor de los Anillos, dragones y bolas de fuego, digamos. Pero a nivel competitivo, el Magic en esencia se acaba pareciendo bastante a juegos como el póker o como el ajedrez en cuanto a que es una cuestión de estrategia, de análisis y de pensar qué piensa tu rival también, ¿no? Es un poco la vertiente esta que tienen estos juegos en común.
Te voy a preguntar luego, efectivamente, sobre las similitudes y diferencias que tiene el Magic y el póker y sobre todo qué has aprendido de un juego para el otro, que me parece muy interesante de conocer. Pero primero quería hacer un repaso de tu carrera como jugador de Magic porque tú ya muy pronto empiezas a destacar y te conviertes en campeón de España en el año 2006.
Sí, la verdad es que el Magic es una cosa que la llevo desde, como dije antes, desde que soy adolescente. Y bueno, se me daba más o menos bien a nivel local, digamos, ¿no? A nivel de jugar, pues eso, en España o en mi zona, en Barcelona y tal. Sí.
¿Llegaste a coincidir en...? Porque, claro, tú de edad eres un poco más joven que otros jugadores de póker, reconocidos jugadores de Magic. ¿Llegaste a coincidir en tu época con Raúl Mestre? ¿Te llegaste a cruzar en el circuito con él o no fue la misma época?
Sí, bueno, claro. Yo empecé a jugar más mejor cuando él salía de vuelta, salía, digamos. Y yo conocí a Raúl antes de jugar al póker. Yo conocí a Raúl en un mundial, de hecho, que fue ahí cuando... a raíz de ese torneo, creo que tenía 18 años yo, y conocí a Raúl, y entonces empecé a ver un poco qué era esto del póker, ¿no? Porque él como que me decía, hombre, pues esto igual te gustaría, o igual se te da bien. Así que no es que eso es lo que coincide, sino que además coincidí bastante porque fue a raíz de él que yo empecé a jugar al póker.
Tu evolución como jugador de cartas, y me refiero a ambos juegos, es bastante grande. Empiezas jugando Magic, hay un periodo de tu vida en el que te centras un poco más en el póker, aunque entiendo que seguramente no dejarías de lado el Magic, y luego vuelves a tus inicios y al Magic. ¿Esto es una cosa habitual entre los jugadores de Magic? ¿Hay entre vosotros muchos exjugadores de póker o quizás jugadores que están multitableando ambos juegos en la actualidad?
Sí, mira, me gusta que me hagas esta pregunta, te la voy a contestar muy rápido. Cuando hicieron una liga profesional de Magic, que eran los 32 mejores del mundo, los 24, no me acuerdo, como un tercio habían sido antes profesionales o parecido, o jugadores límites medio altos de pocas.
Vaya. O sea que... Jolín, entonces, ¿la transición lógica es del póker al Magic y no del Magic al póker? ¿Es más o menos la transición o la migración que hacen los jugadores de cartas?
Claro, la lógica es del Magic al póker, ¿no? Porque al final el Magic es un juego que es más por diversión, por así decirlo. Es más un juego de mesa, casi. Entonces, claro, el póker es algo más grande. Es un juego más grande, más dinero, y aparte es un juego con más exposición. Podríamos decir que más nivel también, porque está mucho más profesionalizado. Todos los jugadores que compiten tienen mucho más recursos. Entonces, a nivel de competición, la progresión lógica es esta. Claro, a nivel personal de cada uno, también hay jugadores de póker que descubren el Magic más adelante, cuando ya han sido profesionales tal, les encanta y acaban jugando mucho al Magic, que también los hay. Hace poco, de hecho, o sea, he visto algún caso así también.
Otros jugadores que tú puedas considerar que han sido importantes o que son populares o han sido populares en el mundo del póker, que hayan jugado Magic o que juegan Magic. Yo estoy recordando ahora a un jugador norteamericano, pero es que no recuerdo el nombre, que era un gran jugador de Magic y ahora se ha convertido en un mega top pro, que fue pro de Stars también durante un tiempo. ¿Recuerdas algún nombre de algún jugador de póker importante de la actualidad o del pasado que haya sido también un pro de Magic?
Claro, el primero de todos, David Williams.
Este, David
segundo
Williams.
Segundo día contra Moneymaker, allá en la prehistoria.
Exacto, David Williams el que...
Claro, David Williams era un jugador más o menos habitual de la parte alta del Magic, para que te hagas una idea. No es que fuera mejor, pero a lo mejor era los 50 mejores o algo así, en plan bueno, ¿no? Y quedó segundo en las World Series y claro, ahí fue el boom del Magic. En aquel momento, en 2, 3, 4 años, muchos jugadores de Magic pasaron al póker. A mí es que me pilló un poco joven esto, pero sí que es la historia. Y más adelante ha habido más. Así que hay varios jugadores que han pasado del tiempo que ahora estás. Por ejemplo, André Coimbra, que era Team Online, fue campeón del mundo de Magic en 2010 o algo así. Karen sí. Nassif también fue Team Stars. Barbero, Nacho Barbero, que quedó
hace poco. Eso no lo sabía.
Barbero, yo lo conocí de hecho, Barbero, en torneos de Magic. Un jugador de Magic también bastante bueno, el mejor argentino, diría, durante muchísimos años. Hay muchos jugadores que son buenos de póker que han estado bastante metidos. Hay varios con algún brazalete de World Series y tal. Creo que Eric Solek tiene alguno. No sé, hay varios. No es que sean a lo mejor los mejores del póker del mundo, pero sí que son bastante buenos.
Jolín, Barbero en estos últimos 2 años la ha partido mal. O sea, la ha partido...
Sí, sí. Ya ves.
Ahora mismo está a unos niveles que yo no pensaba que nunca podía alcanzar. Se está codeando con los mejores jugadores del mundo y ganándolo todo. Es una cosa de locos. En fin, claro, te quería preguntar... esto. A lo mejor es como papá-mamá, pero dentro de los dos juegos, yo creo, sinceramente, viéndolo desde fuera, que a ti siempre te ha tirado un poquito más el Magic, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, un poco así, un poco sí que es verdad, ¿no? A mí el Magic, la verdad es que tengo una especie de conexión con este juego que me encanta. Pero yo lo digo a veces, el Magic es el juego que más me gusta del mundo, pero si no hubiera conocido el Magic, sería el póker.
Ya, claro. ¿Has multitableado durante mucho tiempo ambas disciplinas o es muy complicado estar a buen nivel en las dos a la vez?
Yo creo que es complicado estar a nivel muy alto de cualquiera de las dos cosas a la vez, digamos, ¿no? Yo creo que siempre que quieres competir a nivel más alto de alguna especialidad, imagínate un deportista, ¿no? Imagínate que el mejor tenista del mundo se pone a jugar al fútbol. Pues bueno, lo hizo Jordan, creo, pero en general es algo que no suele salir bien, ¿no? Entonces sí que puedes jugar a un juego y de vez en cuando jugar a otro para divertirte, pero yo creo que si quieres competir a alto nivel, pues hombre, a mí por lo menos me faltaban las horas.
Algunas veces, aquí en este programa hablamos por supuesto de otros juegos, hemos hablado de eSports varias veces, hablamos de ajedrez muchas veces, hablamos de MUS muchas veces, del gran juego de cartas de baraja española. Nunca habíamos hablado de Magic, la verdad, así que me felicito por haberlo conseguido y haberte podido traer al programa para hablar de ello. Pero exactamente las similitudes y diferencias que tiene este juego, porque claro, ser campeón del mundo de las dos especialidades, yo lo he hablado con el compañero que nos cubre el tema de ajedrez, en el caso de Magnus Carlsen, que es campeón del mundo de ajedrez, se podía haber dado la casualidad de que jugase las World Series y las ganase y fuese campeón del mundo de las dos especialidades. Eso se podría dar también en una hipotética situación en el Magic, que el campeón del mundo de Magic, tú por ejemplo, que vuelas a revalidar tu título en este 2024, te presentes a World Series y ganes, eso se podría dar y podría ser muy bonito, ¿no? Que el campeón del mundo de Magic también fuese el campeón del mundo de póker.
Sí, se podría dar. Y de hecho, en el momento en el que hay azar, ya puede pasar. Este año, hace dos años creo que pasó, que el campeón del mundo de Magic era japonés y se clasificó al mundial de juego de cartas de Pokémon y creo que perdió en semifinales.
Vaya,
o algo así, ¿no?
Vaya.
Que yo sepa no ha pasado, pero podría pasar. Claro, eso es en parte de gracia de que haya un poco de suerte, ¿no? Porque igual puede ser de los mejores del mundo en un juego y top 200 de otro, y con eso ya pues te puedes dar el pelotazo. No creo que se pueda hacer doble top 1, esto imagino que incluso para los más genios debe ser difícil.
Esto me da pie para preguntarte, porque entiendo que ser campeón del mundo de póker al final depende de un único evento en el que tú pagas una inscripción, y si durante 7, 8, 9 días runeas como Dios, puedes llegar a conseguirlo. Es cierto que hay filtros muy importantes en el main event que hace que haya mucho dinero muerto, que haya jugadores que prácticamente no tengan posibilidad, porque son demasiados días en los que te tiene que acompañar la varianza. Pero ojo, que no siempre el mejor gana en nuestro juego, tú bien lo sabes bien, pero en el Magic es un poco distinto, y esto me da pie a preguntarte ¿cuánto influye la varianza en el Magic con respecto al póker? Entiendo que mucho menos.
Sí, bastante menos, pero también existe. Es decir, sobre todo a nivel más, mientras más subes el nivel, más varianza hay en cuanto a que los márgenes son más pequeños, igual que en el póker. Si tú juegas un torneo y pones al mejor pro del mundo a jugar un torneo de nivel bajo, pues tendrá una ventaja muy grande. Si lo pones a jugar con los otros 10 mejores, pues hombre, ahí ya habrá menos que rascar, ¿no? Entonces es un poco lo mismo de que mientras más alto es el nivel, más varianza hay. Pero bueno, para que te hagas una idea y los espectadores se hagan una idea, un jugador muy bueno puede ganar a lo mejor un 70% de sus encuentros, esos emparejamientos más o menos.
Claro, eso no tiene absolutamente nada que ver con el póker, porque un jugador muy bueno, hombre, contra el mismo rival de forma continuada, no le va a ganar un 70% de las veces, yo creo, ¿o sí?
No, yo imagino que no, ¿no? Igual va por un 60 o no sé, algo así. O sea, la varianza hay menos que en el póker, pero existe también. Es decir, y sobre todo en torneos grandes de mejor 1.500 personas, que juegas 20 partidas, que es que ahí no hay tiempo para que la varianza... O sea, evidentemente ser mejor te da un porcentaje más alto, pero todos son porcentajes pequeños. En el caso del Magic lo que funciona es que hacen muchos torneos, y los torneos más importantes en general, lo más complicado es clasificarse. Es decir, para jugar el Mundial van 24 personas, 32, depende del año y cómo lo hagan, pero van los 32 que más hayan ganado ese año en todos los torneos combinados. Entonces, claro, lo complicado es llegar ahí. Una vez ahí, entre los 32 que van, evidentemente la ventaja es mucho más pequeña, pero ya es el hecho de llegar ahí lo que cuesta más, digamos.
Pues fíjate, ese sistema que tiene el Magic para decidir el campeón del mundo me gusta mucho más que el sistema de póker, que no tiene ningún sentido, porque al final el sistema que tiene el póker para definir el campeón del mundo es juntar a 10.000 personas que pagan $10.000 cada una, y la que más suerte tiene durante 9 días es coronado como campeón del mundo durante todo un año. Es cierto que a veces es un gran jugador, es un profesional, un gran jugador, pero hemos tenido ejemplos, desafortunadamente algunos años, de embajadores malísimos para el juego, de malos jugadores que han conseguido llegar, que bueno, también al final es la clave del éxito de la industria del póker, ¿no? Que todo el mundo tiene la oportunidad de ganar. Pero si se hiciese algo parecido en el póker, es decir, los 24 tipos o los 32 tipos que mejores resultados han tenido durante el año, enfrentarles en un estudio de televisión o en algún sitio para decidir el campeón, sería más justo, ¿no, Javier?
Claro, eso es justo lo que hacen. De hecho, el Magic, yo cuando empecé a jugar un poco mejor, el Mundial era algo parecido a un torneo muy grande, que además era bastante fácil de clasificar comparado con otros torneos, y claro, pasaba esto, ¿no? Que de los torneos internacionales, digamos, el Mundial era, entre comillas, el más fácil, lo cual era un poco raro, ¿no? A nivel de... A la hora de marketear el juego era como extraño, y entonces lo cambiaron a este modelo un poco más, digamos, que es más exclusivo acceder a ese torneo. Pero sí, evidentemente sería, entre comillas, más justo, pero aquí hay que pensar el objetivo del torneo en cada caso, ¿no? Al final, las World Series es un reclamo muy grande, es un torneo de que parte de la gracia es que tú puedes tener como sueño jugar una vez, por ejemplo, y el efecto un poco, el efecto de lotería de, bueno, es que igual si ganas cumples todos tus sueños, ¿sabes? Que es un motivo diferente, digamos, para... Si tú pones el torneo final mundial, que sea tan difícil acceder, ya le quitas a una persona que no tiene mucho tiempo para dedicar el sueño de poder jugarlo. Entonces, hay una contrapartida aquí real.
Sí, sí, totalmente. En esa transición que haces, ¿cuándo se produce esa transición que haces la primera vez que pasas del Magic al póker? ¿Y por qué razón se te cruza el naipe francés por delante?
Bueno, la verdad es que, como digo, todo empieza a raíz de que conozco a Raúl, y no solamente a Raúl, sino varios amigos míos empezaron a jugar al póker a la vez que yo empecé la universidad. Bueno, cambiar del instituto a la universidad para mí fue un cambio muy grande, ¿no? Porque yo soy un chico de pueblo, un pueblo con ovejas y calles sin asfaltar. Y mi vida cambió mucho en muy poco tiempo, y también fue un momento en el que llegó el póker. Entonces yo creo que, en parte, aparte de que me gustó mucho el juego, por inercia fue un poco de, bueno, estoy cambiando todo, y también sentí que era momento de hacer algo un poco más productivo, porque llevaba muchos años jugando al Magic y se me daba bien. Creo que quedé entre los 16 mejores de un mundial, si no recuerdo mal, pero tampoco había llegado a decir, bueno, me voy a dedicar a esto, porque el Magic es una cosa que en general no te puedes dedicar, a menos que se te parezca a la Virgen, básicamente. Y entonces el póker me gustaba mucho, no se me daba del todo mal, digamos, jugar, y sobre todo que me divertía. Es decir, la verdad es que yo soy una persona que cuando he jugado al póker me ha apasionado. Entonces, para mí el cambio fue un poco orgánico. No es que un día dijera por la mañana, pues ahora paso de Magic al póker, sino que poco a poco me di cuenta de que me estoy apeteciendo más. Y entonces pasó un torneo europeo que me di cuenta de que era importante un torneo de Magic, y decidí no ir, no tenía ganas de ir. Y ahí ya me di cuenta de que, bueno, de que igual mis intereses iban por otros lados.
Jolín, estuviste varios años ligado a la industria del póker de una manera bastante grande, ya no solo como jugador, destacaste muchísimo en el juego online, como jugador online, y eso te valió para muchas cosas. Primero, para ser profesor de póker en la escuela más grande de póker del mundo, que es Educa Póker, donde estuviste ejerciendo como coach durante un tiempo, pero también para fichar por la gran sala de póker de aquella época, que era indudablemente PokerStars, que te fichó para su equipo online. ¿Cómo fueron esos años, Javier?
La verdad es que, bueno, maravillosos, ¿no? Estaba muy contento al respecto. Y yo, ahora ya, más mayor, han pasado muchos años, una tira de años, y yo creo que en aquel momento lo que fui afortunado de estar justo con gente como Raúl, Simón, que realmente me ayudaron muchísimo y hicieron que las cosas me fueran bien. O sea, yo creo que el póker, más que se me diera bien o no, es que tuve la suerte de toparme con esta gente que me ayudó mucho a muchos niveles, no solamente a aprender a jugar y entender el juego mejor, que también, ya te lo digo, sino a crecer un poco más como persona, porque yo, como decía antes, empecé a jugar al póker siendo básicamente un niño que había salido muy poco del pueblo, ¿no? Y claro, ahí tuve un cambio, ¿no? Tuve que cambiar toda mi vida, toda mi manera de ver el mundo, y esto pasó la vez que jugaba al póker. Con lo cual, bueno, pues yo lo veo así, ¿no? Tras muchos años, creo que yo estaba muy feliz, estaba satisfecho de lo que estaba pasando, pero ahora, con los años, tengo claro que me pasó todo esto gracias a los amigos que tuve cerca.
¿Cómo fue ese paso por Stars? ¿Cómo fue? ¿Qué rol tenías? ¿Cómo te fue? ¿Y cómo saliste? ¿Cómo acabó la relación con ellos?
Muy bien, la verdad. Bueno, pues nada, el típico patrocinio de estar trabajando en la sala, muy bien. La verdad es que he de decir que mi experiencia con Stars es muy buena. O sea, en ese sentido no tengo una sola mala palabra a ese nivel. Siempre fui tratado muy bien y la relación acabó cuando creo que quitaron el timo en España. No estoy muy seguro exactamente de lo que pasó, pero básicamente fue en plan de, bueno, estamos cortando esta parte del departamento, y no recuerdo en ningún momento sentirme mal al respecto de ellos, como que me la estuvieran jugando y nada, simplemente, bueno, lo que teníamos acordado se acabó y cada uno por su lado. Y yo también, aparte, pues ya estaba empezando a dejar de querer seguir jugando al póker. Yo personalmente, mi recuerdo personal en cuanto a trabajar con Stars es bueno.
No tuviste presión porque sustituiste en el Team Pro a una leyenda de los torneos en España. Había sido el líder de la TLB de PokerStars durante muchos años, Álvaro Ballesteros Barico, que fue el primer team online que tuvo Stars. Y después, cuando Barico acaba la relación contractual con Stars, entras tú. Eso tenía que ser una presión, ¿no? Tener que representar a Stars después de que había sido representada por un mito como Barico en aquella época.
Sí, en aquel momento la verdad es que lo que pasaba por mi cabeza es, bueno, si ellos me han elegido, pues será porque soy lo que ellos quieren. Entonces, eso me quitaba mucha presión, en realidad. Porque sí, yo siempre fui en el póker y en todos los procesos de selecciones y en el propio mundo del póker, bueno, tú me conociste, ¿no? Pero que yo soy un tío bastante sencillo y que soy más o menos igual en casi todos los ambientes. Entonces, decía, bueno, si han elegido, me han elegido a mí porque soy como soy, lo único que tengo que hacer es ser como soy siempre. Entonces, este pensamiento me quitaba esa presión a mí.
Luego llega, bueno, se acaba todo ese periodo de póker de tu vida y vuelve otra vez el Magic a ti. ¿Cuándo es el momento que decides volver ya plenamente al Magic y dejar de lado el póker?
Pues el momento en el calendario no estoy muy seguro, más o menos creo que 2012 o por ahí, pero de nuevo pasó también poco a poco, ¿no? Cada vez me apetecía menos jugar al póker y yo empecé sobre el 2010 o así a jugar un poco de vez en cuando al Magic, ¿no? Aquello, el fin de semana en Valencia. Empecé a conocer amigos y claro, me iba dando cuenta de que me apetecía más eso que jugar al póker. Y llegó un momento en el que digo, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, que es mi sueño de la infancia, me hace feliz, y me puse a jugar a Magic a saco sin tampoco muchas perspectivas. Es decir, yo lo que quería era volver a jugar un torneo internacional. Digamos que era mi objetivo, ¿no? Y tardé casi un año en conseguirlo. Recuerdo jugar todos los torneos en España para conseguir clasificarme, porque tienes que clasificarte, al equivalente a un EPT, digamos, ¿no?
Sí.
Tienes que conseguir una plaza. Y no lo conseguí, yo quería jugar uno. Mi objetivo era jugar uno y luego ya, según me sintiera. Y me costó mucho, pero bueno, al final lo conseguí, me metí ya desde entonces.
Ya ves.
Historia, claro.
Bueno, llega el culmen de tu carrera de Magic hasta el momento. En 2018, previamente en 2017, habías conseguido llegar al heads up final, haciendo un símil de póker, en el Campeonato del Mundo. Esa vez lo pierdes, pero en 2018 te resarces y logras ser el primer campeón español del mundo de Magic de la historia y pones al Magic español en todo lo alto.
Sí. Pero además aquí es una cosa curiosa y es que yo nunca pensé que podía llegar, es decir, al final yo volé al Magic ya más o menos mayor, el juego, la edad del Magic media no es tan alta y normalmente en un juego así, si juegas toda la vida, es raro que de repente a los 30 y empieces a ganar, ¿no? Es una historia poco habitual la mía en este caso, pero yo lo digo y lo voy a decir aquí también para que lo sepáis, a mí aprender a jugar al póker fue lo que me hizo ser mejor jugador de Magic. Es decir, si yo hubiera seguido jugando al Magic, no hubiera tenido nunca el nivel que llegué a tener hace unos años cuando gané el Mundial, sino esto fue el aprender a pensar, el aprender a analizar, el aprender a calcular las cosas que pasan en la partida, leer las manos del rival y todo ese tipo de habilidades que son del póker, digamos, es lo que a mí me hacía luego marcar la diferencia como jugador de Magic. Y es un factor que a mí siempre me ayudó mucho, ¿no? Porque lo llevo conmigo. Es decir, yo al final he estudiado mucho póker en mi vida, con lo cual hay cosas que ya son innatas para mí. Y esto hace que, vamos, que el Magic sea un juego diferente.
Es decir, que quizás los jugadores que hacen la transición del póker al Magic tienen bastante ganado, o que como tú hacen un paréntesis en su carrera de jugadores de Magic para jugar al póker, tienen mucho ganado, ¿no? Aprenden mucho.
Muchísimo. Es que además en el póker hay conceptos. El propio concepto de quitar manos de un rango hasta que quede algo, ¿no? Que para un jugador de póker de mi nivel es medio automático casi. Esto, aprenderlo es muy difícil. Aprenderlo en un contexto diferente es muy complicado. Hacerlo que sea algo automático para ti es muy difícil. Y hay muchas cosas del póker que para los jugadores habituales serán por obvias, que no lo son en realidad, que cuesta mucho aprender si no has jugado al póker. Y llega un momento en el que esto a la hora de jugar a Magic te es muy útil. También cosas como no apegarte demasiado al resultado, ¿no? Haces una jugada y sabe las cartas tal que pierdes. Por la jugada tú sabes que es buena, ¿no? Que es una cosa que en el póker pasa mucho a todos los jugadores del
espacio. Sí, sí.
Pero esto no es tan obvio. Si juegas a otro juego no es tan evidente, ¿no? Un juego como el Magic, pues elijo jugar esta carta y resulta que pierdes. Pero bueno, lo analizas al estilo póker y dices, no, es que es correcto, lo volvería a hacer igual. Este paso es algo que es muy complicado de hacer si no has jugado al póker antes y a mí me ha sido muy útil.
Oye, después de proclamarte campeón del mundo, dices que eres oriundo de un pueblo muy pequeñito de Cataluña. Te habrás convertido en una celebridad en el pueblo, ¿no? ¿Qué te dicen cuando vas por ahí? ¿Te reconocen los éxitos y dicen, ahí está el chico de las cartas?
Celebridad tampoco, pero alguna vez sí que alguna cosa, a ver, alguna pasa, de vez en cuando sí que te reconoce alguien, pasa de vez en cuando. Celebridad no, no llega a celebridad.
¿Qué pueblo es, bueno, Javier?
Se llama Palau de Plegamans,
vale.
Un poquito cerca del Vallès.
Vale, vale.
Pero vivo a las afueras, además, entonces es un poco más...
Vale, vale. Oye, tú obviamente en el 2018 representas y actualmente representas la cúspide de la pirámide del Magic Nacional, pero hay una base. ¿Cómo es la base del Magic Español? ¿También tiene mucho nivel? ¿Cómo estamos situados de nivel internacionalmente? ¿Cómo es el Magic Español?
Pues es una cosa que a mí me hace sentir bien porque de hoy yo creo que es un país que tiene jugadores buenos y hace años no era así. Yo cuando era crío, cuando era adolescente, los españoles no ganaban nunca torneos internacionales. Es una cosa que de hecho pasaba un poco en el póker, ¿no? Si te acordarás.
Sí, total, igual.
Años, recuerdo que, bueno, Mortensen Sí. Y en algún momento ganó algunos torneos, pero era muy raro, ¿no? Los españoles no ganaban torneos, no ganaban, no hacían mesas finales de EPTs cada 2x3. Ahora, vamos, la lista de, vamos, que aunque no cogieras a Juan y a Madi y tal, es que da igual, o sea, a nivel español es altísimo, ¿no? Comparado con el de hace 20 años, por así decirlo.
Sí, sí.
Pues en el Magic pasa algo parecido, aunque no tanto, porque en el Magic somos peores que en el póker, por así decirlo, pero el nivel medio del Magic español yo creo que es bastante alto ahora mismo, que hace 15 años, cuando yo era más joven, era como el país con peores resultados con diferencia de Europa, y ahora no es el caso, para nada.
Jolín, he visto una cosa que me llama la atención, y como soy un... soy bastante ignorante en cuanto a Magic se refiere y te pido disculpas por ello. He visto en las fotos del heads up del campeonato del mundo 2018 cuando ganas, he visto que estáis con pantallas de ordenador. ¿Jugáis de forma digital, online? O sea, ¿no hay cartas físicas en ese heads up? ¿Por qué tenéis pantallas delante si se juega con cartas?
No, ese es otro torneo, que sería como el equivalente a un EPT.
Ese es otro torneo,
¿no? Al año siguiente.
Vale, sí, no es el que, no que gana.
El mundial y luego el otro, sí. No, ese torneo se jugaba en el software que se juega por internet, que se llama Magic Arena, que es como el programa nuevo que hay para jugar, que está muy bien, por cierto. Pero no, el mundial se juega con cartas.
Vale.
El mundial se jugó con ordenador, creo que el 2020, el año post-pandemia, pero en general el mundial se juega con cartas físicas. Lo que pasa es que, bueno, el Magic también se juega mucho por internet, y en ese caso ese año hicieron torneos que también se jugaba por internet, pero físico. O sea, ibas allí y jugabas con el software, pero cara a cara, digamos. Y ese,
vale,
software es un torneo diferente, ¿no?
Vale, vale. Veo que también fuiste campeón del Mythic Championship. Ese es el evento que me estás contando. Ese,
sí,
¿no?
Es
el
evento gordo.
En 2019, vale. ¿El campeonato del mundo dónde se celebra? ¿Siempre en el mismo lado o va rotando la sede?
Va rotando. Es que normalmente suele ser en América. Y diría que han hecho Las Vegas 3 veces en los últimos 7-8 años. Así que a veces, o sea, digamos que América es lo más habitual. Aunque alguna vez he jugado alguno fuera, pero ahora mismo no me viene a la cabeza. Normalmente en América. No más.
Oye, ¿es cierto que cuando ganaste el Campeonato del Mundo y volviste a España estaba toda tu familia con pancartas recibiéndote en el aeropuerto?
Sí, sí que lo es, sí.
Oye, además, qué bonito,
no,
eso.
¿Cómo lo sabes?
Y qué buen momento eso, ¿no? Para recordar de por vida, increíble.
Hombre, pues la verdad es que sí, y además la sorpresa, ¿no? Porque yo volví a Valencia y mi familia es de Barcelona y vinieron todos ahí a recibirme. Bueno, es un momento muy especial, la verdad.
Jolín. Muchas veces hablamos de lo bonito que es jugar al póker, de que es un juego que con muy poquita financiación o con muy poquito dinero puedes disfrutar, porque hoy en día online se puede jugar. Tú ingresas 10 euros o 10 dólares y puedes tirarte todo el mes jugando torneos de céntimos, o puedes incluso jugar Play Money, que no representa una gran inversión. Además, en el póker no tenemos que comprar cartas como hacéis en el Magic. Quería preguntarte si jugar al Magic es caro, si es un hobby caro, porque tenéis que comprar las cartas, pagar las inscripciones. ¿Puede jugar todo el mundo o es un poco elitista el juego? ¿Cómo lo definirías?
Es una buena pregunta. Claro, aquí el tema del Magic es que es un poco de estos hobbies que te puedes gastar todo lo que quieres, ¿no? Es en plan, ¿es el padre un hobby caro? Pues hombre, depende de lo que te gastes en la pala y en la equipación, ¿no? Es un poco parecido. Jugar al Magic de vez en cuando no es muy caro, vas tirando a barato comparado con juegos parecidos. Si quieres competir a un nivel ya más serio, sí que es un poco caro. Y aparte tienes que viajar, pagar viajes, hoteles y viajes a torneos. Entonces ahí sí que se dispara un poco más el asunto. Creo que depende un poco del nivel de competición y del juego que quieras jugar. Si juegas en tu tienda local 3 veces por semana, pues no es caro. Es menos caro pues que jugar al pádel. Pero si quieres competir a torneos y tal, sí que es un poco más carete. Sí.
¿Cuál sería más o menos el precio de un equipamiento básico para empezar a jugar al Magic? Lo básico, lo mínimo.
Es que, claro, aquí el problema es que hay muchas maneras de jugar al Magic, ¿no? Hay muchos tipos de torneos. Hay torneos que vas allí, estás a tarde y cuesta el torneo a lo mejor 15-20 euros. El problema casi es conseguir las cartas,
ya.
Que hay algunas que son más caras o barajas de 200, 300, 400 euros y otras de 50. ¿Sabes? Que es que depende un poco del formato que se juegue en ese momento. Y hay algunos que son jugar con las cartas que te dan aquel día, digamos, compras unas cartas y juegas ese día en el torneo con las cartas que te salen, tienes que aprovechar un poco los recursos que te toquen. Es un poco más barato de jugar porque no tienes que hacer la baraja antes.
Yo estuve hace poco en Valencia y me pasé por, supongo que la conocerás obviamente, por Gremio Dragones.
Sí.
Flipé, tiene una, flipé con la tienda. Por cierto, en la tienda solo había un libro de póker y era el de Raúl Mestre. Eso también me quedé bastante flipado y la verdad es que me encantó. Porque ver un libro de póker en una tienda de Magic me llamó bastante la atención, y además ser de una persona que conozco y admiro, pues todo todavía más. Pero lo que me sorprendió más de la tienda, primero, la zona de torneos me encantó toda la zona de torneos que tiene, lo amplio que era el local, cómo mola eso, que en el póker no lo tenemos, porque el póker, desafortunadamente, para muchos solo se puede jugar de forma legal dentro de los casinos, no se puede jugar en clubes, etcétera, etcétera. Y eso me dio bastante envidia, que se podía jugar el Magic en las propias tiendas y en los propios centros, y me sorprendió una vitrina que tenía con cartas que se me cayó el monóculo al suelo rodando, Javier. Había cartas de 10.000 euros, de 15.000 euros, de 25.000 euros. Y me dijo, tenía una carta que no la tenía expuesta, pero creo que costaba 250.000 euros, que lo había conseguido en una subasta. Y había estado pujando, el dueño de Gremio de Dragones, había estado pujando por una Black Lotus, que deben ser la leche en verso, que costaba 2 millones de dólares. ¿Esto cómo puede ser, tío?
Bueno, a ver, yo no he visto ninguna carta que cueste 200.000 dólares, imagino que alguna habrá, pero sí que es verdad que hay algunas cartas muy antiguas que valen... Yo no entiendo mucho de precios, no es mi... ¿cómo decirlo? No es el ambiente en el que yo estoy del juego, ¿no? Porque al final esto es como la gente que colecciona sellos y cromos de béisbol del año 50, ¿no? O sea, hay cartas que son de cuando salió el juego, que hay muy pocas y valen, yo tengo entendido, pues 10, 20 mil. Sí que es verdad que hay algunas que son muy exclusivas, en plan una edición limitada, que salieron dos cartas en el mundo y similares. Hace poco sacaron cartas del Señor de los Anillos y sacaron, en plan como la película de la fábrica de chocolate, un anillo único, ¿vale? Sí. Entonces sacaron solamente uno, que es el que creo que vale 1 millón o 2 millones. Claro, solamente hay uno. Lo compró, creo, una persona famosa de América, un cantante.
¡Qué locura!
Pero claro, sí, claro. Pero esto no tiene mucho que ver con el juego competitivo en cuanto a que, o sea, las cartas de competir no son muy caras, porque tampoco le conviene al juego que lo sea. Cuando una carta sube mucho, intentan sacar más copias de cartas parecidas para que el precio se baje un poco. No es un factor de cara a jugar todo. O sea, digamos que eso es un Magic de coleccionista, pero no tiene mucho que ver con el Magic de competición, que es más de... O sea, el factor de no tener cartas no existe. O sea, de cara a jugar un torneo no es algo que pase por mi cabeza siquiera. Claro. Que no, en los torneos todo el mundo tiene las cartas para jugar. No son caras, digamos.
Esto es una diferencia que me llama la atención con el mundo del póker, porque en el mundo del póker no hay coleccionismo de ningún tipo. Bueno, sí, pues algunas personas coleccionan fichas de cada casino al que van, etcétera, etcétera, pero sin ninguna intención económica. El mundo del Magic es lo que tú dices, hay un mundo del Magic competitivo y hay un mundo del Magic de coleccionista. Esto me llama la atención porque es muy, muy distinto al... O sea, conviven los dos mundos, muy distinto al mundo del póker.
Sí, conviven, pero bueno, siempre el coleccionismo, siempre que cosas únicas, existe, ¿no? O sea, es como, si tú quisieras, imagínate, ¿vale, David? Que quisieras comprar el anillo de campeón del mundo de Doyle Branson, por ejemplo. ¿Cuánto costaría esto?
Ya.
O sea, claro, porque hay dos, ¿no? Y ya está, o los que haya. O sea, es un poco el mismo concepto. Es que quiero comprar la carta esta que sacaron una o sacaron tres en el mundo en el 98. ¿Cuánto cuesta? Pues de verdad lo que cuesta es lo que alguien esté dispuesto a pagarlo. Entonces, el coleccionismo en el Magic de alto nivel, digamos, va un poco así, no es que haya, digamos, luego sí que hacen un poco de cartas de coleccionismo, pero no suele ser tampoco cosas muy caras, son más de, bueno, pues quiero tener una carta del personaje del Señor de los Anillos, a un Frodo que vale 5 euros, pues bueno, o sea, lo tienes para coleccionarlo, pero que no va de la mano. Esto de los precios exorbitados es más una cuestión de hacer ruido, pero realmente son ese tipo de cartas, son cartas viejas y extremadamente exclusivas, que bueno, yo no te digo, es que no, evidentemente el anillo ese ni lo he visto a 10.000 kilómetros siquiera.
Ya. Ahora que hablas de trofeos en el mundo del póker, hay mucho fetiche con los trofeos, especialmente los más importantes del mundo son los que tú dices, son los brazaletes de World Series y los anillos de World Series que tienen los eventos internacionales de World Series. ¿Hay algún trofeo icónico? Porque he visto el que tú ganaste en Campeonato del Mundo, que es muy bonito, es como una especie de llama, una especie así, un trofeo muy grande que ganas. ¿Hay algún trofeo icónico también en el mundo del Magic que sea el trofeo, más allá de ser campeón del mundo, que todo el mundo quiera ganar?
Pues no, la verdad es que, bueno, está el trofeo del Pro Tour, que es, digamos, el equivalente al EPT, pero el especial es el campeón del mundo. Al final es el único que es uno al año y, ¿cómo podría decirte? O sea, campeón del mundo es una cosa que traspasa lo importante que es un juego, ¿no? Si yo te digo, soy el campeón del mundo de parchís, pues sabes qué significa, ¿no? Al final es una cosa que, es un título que es muy fácil de extrapolar a otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que es con diferencia más preciado, no hay ninguno más... Más allá de eso.
Hablas del Pro Tour, que son los eventos grandes dentro del circuito competitivo del Magic. ¿También hay que clasificarse para acceder a un Pro Tour?
Claro, y de hecho es difícil. O sea, por ejemplo, hay 300 personas jugando un Pro Tour. Eso quiere decir que tienes que llegar a ser de los 300 mejores del mundo. Cuidado, ya no es automático. A lo mejor van en españoles cada vez, por ejemplo. Jolín. No, es bastante difícil.
Entonces, está todo basado en rankings de jugadores. ¿Cómo se hacen esos rankings? ¿Cómo se elaboran esos rankings?
Claro, antes era un poco más por media de juego. Ahora lo que hay es una especie de fase de clasificatorios. Lo que viene a ser un satélite de satélite de satélite de satélite, por así decirlo, donde sí. El primer satélite es, para traducirlo al póker, el
steps,
tornito de la tienda.
¿No? Steps.
Exacto. El tornito de la tienda, y de ahí el que gana el torneo de la tienda juega un torneo europeo, digamos. Y los 24 o 32 mejores del torneo europeo juegan el Pro Tour. Ahora es como está así ahora montado. Con los años a veces van cambiando el sistema, pero el concepto es el mismo siempre. Que haya, digamos, juego local que te da oportunidades de, si vas ganando, poder llegar a la final a poder jugar un Pro Tour a base de ganar partidas.
Nuestro juego, el póker, ha tenido solo un jugador español, bueno, campeón del mundo solo ha sido uno, que fue Mortensen en su día, pero número uno del ranking, el ranking oficial de torneos el más valorado, es el ranking del GPI, el único español que ha obtenido la primera posición histórica ha sido Adrián Mateos. Sergio ha ido durante un tiempo, fue también número dos, pero Adrián Mateos en dos ocasiones en su carrera, durante varias semanas, con lo difícil que es, se ha mantenido número uno del mundo de torneos en vivo. ¿Tú has llegado a ocupar la primera posición del ranking mundial de Magic, además de ganar el Mundial?
Sí, de hecho, durante casi un año en su momento. O sea, el año que gané el Mundial después, cuando tuve un año muy bueno. La verdad que sí que tuve suerte de que estuve. Y este año, de hecho, este año también estuve bastante, un par de meses, diría, en la posición 1.
Vaya, es lo que te iba a preguntar ahora. ¿En qué momento estás ahora en el Magic? ¿Estás compitiendo habitualmente? Ya me has dicho al principio que también comentas algunos eventos, pero ¿cada cuánto más o menos compites y en qué momento estás?
Bueno, estoy en un momento en el que ya juego al Magic, me encanta, compito a un nivel razonable, pero no estoy en el momento de... Tengo 30 años, 28 años y voy con todo. Ahora intento tener un poco más... una relación un poco más tranquila con la competición, digamos. Soy como un futbolista en su último año de temporada, de carrera casi, que no tiene por qué ser el último año, pero ya intento salir un poco más, hacer un poco más de deporte, en vez de preparar tanto la competición que hacía antes. Con todo, claro, al final llevo muchos años aquí y sigo jugando, pero estoy en un punto un pelín más relajado de la competición y, sobre todo, bueno, competimos torneos grandes cuatro al año. Hay tres Pro Tours al año y un Mundial. Entonces, esos torneos son cuatro al año que, en general, están repartidos más o menos equidistantes, ¿no? Cada tres meses así, evento grande.
En el póker, igual que tú estuviste sponsorizado durante un tiempo por Stars, en el póker, para poder competir a alto nivel, pues muchos jugadores necesitan de sponsorizaciones y patrocinios para poder afrontar los caros vaines que tienen estos eventos. En el mundo del Magic, ¿cómo? Porque yo sé que has estado sponsorizado por una gran marca. En el mundo del Magic, ¿cómo funciona todo el tema este de patrocinios? ¿En qué te ayudan? ¿Cómo llegas a conseguir un patrocinio? ¿Cómo funciona?
En general, a ver, la manera de conseguir patrocinios es un poco la de cualquier otro sitio. Es que te conozcan y que la empresa quiera que tú lleves un poco su logo. Lo que pasa es que, en general, en el Magic las cantidades son muy pequeñas. O sea, al final un patrocinador, lo más valioso que te va a dar dentro de su presupuesto es que te ayude a que no tengas que preocuparte de la logística de las cartas. Que a veces vamos un poco apurados, porque normalmente salen cartas nuevas y jugamos el torneo una semana después o dos semanas después. Entonces, te hace la vida un poco más fácil, pero no... O sea, la competición en el Magic es muy, muy de andar por casa en cuanto a recursos, ¿no? Son torneos pequeños. Hay un torneo al año, o sea, hay cuatro torneos al año, que el primer premio son $50,000, que está muy bien, pero son torneos de 300, 400 personas y tienes que ganarla.
Sí.
Es que si quedas el 10, te llevas 5,000. Y te hablo el 10 de 400 de los mejores del mundo. Si quedas el 80, es que no te llevas nada, prácticamente. O te llevas a lo mejor para pagarte la mitad del vuelo. Quiero decir que no es un tipo de competición que sea como pues unas World Series, ¿no? Que quedas el 20 y tienes media vida ya, media vida resuelta. Aquí es todo muy en pequeño y muchas veces eso, muchas veces lo habitual es pues llevar la camiseta de una tienda y ellos a cambio te dejan todas las cartas para ese torneo. Que suena que no, pero bueno, te quita un dolor de cabeza, que al final a veces las cartas las consigues cuando no son caras, pero tienes que moverte, ¿no? Tienes que ir a cogerlas, tienes que pedirlas y al final te facilita la vida un poco. Eso es lo más habitual.
En el mundo del póker hay un porcentaje de jugadores que se suele estimar más o menos entre un 10, un 8, algo por ciento que son verdaderamente ganadores a largo plazo y que viven de esto, pero claro, aunque parezca un porcentaje muy pequeño, luego eso se traduce en cientos de miles de jugadores porque son millones y millones las personas que juegan al póker en el mundo. En el caso del Magic, ¿qué porcentaje más o menos dirías que puede vivir de forma profesional del juego y si verdaderamente puede vivir dignamente de ello?
Claro, es una buena pregunta esta. En general, en el Magic hay dos momentos de la historia del juego, y es que hubo una liga profesional de 2018 a 2021, creo que fue, que ahí sí que se podía vivir bien en el Madrid. Hubo tres años que se vivía bien, porque teníamos un sueldo y había 32 personas que podían vivir en el Magic. Quitando esto, en general, la gente que vive de verdad el Magic son casi todos la gente que tiene tiendas. Si tienes una tienda de Magic y el negocio funciona bien, vives bien. Vives del Magic, pero en el fondo vives de tu tienda. En cuanto a la competición, vivir de la competición es bastante difícil y muy poca gente. Igual, pues, o sea, decirte dos cifras, igual llega a 10 personas. No, o sea, tienes que ser considerablemente de los mejores del mundo.
¿A 10 personas en el mundo te refieres?
10 personas en el mundo, sí, 10, 15, 20. Depende un poco de dónde vivas. Es decir, viviendo en España es más fácil, o viviendo en un país como Argentina, Colombia, ¿no? O Polonia, por ejemplo, yo porque he jugado en estas regiones, que puedes vivir ganando ciertas cantidades al año. Si tú ganas $15,000 al año en España, pues bueno, vives poco, muy poco, ¿no? Sí. Si ganas $15,000 en Nueva York, no puedes ni comer. ¿Sí? Yeah. Entonces, vivir de Magic es bastante complicado, por lo que te digo. Los premios de los torneos no son suficientes. Y ganar lo que es un sueldo medio, digamos, de España, es muy difícil, incluso para uno que sea el mejor del mundo. Entonces, básicamente es muy difícil vivir si no eres una persona que vive en una situación barata.
Joder, o sea,
una persona de un país que sea un coste de la vida bajo.
Realmente, Javi, no existe entonces la profesión como tal. No existen los jugadores profesionales de Magic. Es más un hobby que una profesión, ¿no?
Claro, exacto. O sea, sí. El modelo de jugador profesional no existe en este juego simplemente porque no hay suficientes premios grandes. Lo que pasa es que, claro, los 5 mejores, 10 mejores del mundo, 15 a lo mejor, sí que pueden llegar a sacar lo suficiente como para esto. Pero ya te digo que estos 10, 15 mejores en general, te hablo de cantidades de sueldo mínimo, de vivir dignamente. No es ganar un EPT tal. Evidentemente, el año que gana uno el torneo de $50,000, pues menos impuestos, tal, se quedan 25 o 30 mil, que está bien. En España, pues es un buen sueldo. Pero si ves lo que te digo, en Nueva York o Los Ángeles, pues igual es que hasta no te da. Entonces depende mucho de la zona.
Oye, ¿y los ingresos que se puedan derivar, los grandes jugadores de Magic que puedan tener ingresos por publicidad o incluso los ingresos que puedan derivar de los streams que hacen a través de las visualizaciones, con ese dinero los jugadores de Magic también pueden monetizar su actividad? ¿Se gana dinero haciendo stream o con las visualizaciones y todo eso?
Claro, hay algunos jugadores que viven de hacer streaming, pero estos no son los mismos que compiten.
Ya.
Entonces, los que compiten ganan, o sea, los que compiten no se gana apenas jugando. O sea, los que ganan más dinero los que hacen streaming, tienen mucha gente, que los que compiten.
Pero es que,
mucho más.
Es que entonces se puede dar la paradoja de que una persona que no tenga mucho talento jugando al Magic, pero sea buen comunicador, gane más dinero que un gran jugador de Magic que compite Pro Tours. Es que esto es una paradoja bastante grande.
Se da, la has clavado. O sea, es que esto es así. O sea, si tú quieres ganar dinero a Magic, lo que tienes que hacer es ser streamer o montar una tienda. O sea, lo de competir es porque te gusta competir y te gusta el juego. A nivel de rentabilidad, no es un juego rentable. Sí que es verdad de que si eres medio bueno, top 100 tal, te jale gratis el hobby, ¿no? Y te puedes pagar los viajes, digamos. Esto sí. Pero el objetivo nunca va a ser... O sea, no hay dinero. O sea, el que más gana del año del mundo tampoco va a ganar en plan como para vivir súper bien en ningún lado, que sea caro. No, ese dinero está en los streamers o las tiendas.
¿Y tú cómo te lo montas entonces? Porque tú eres top, tú has ganado mucho dinero y has ganado torneos muy importantes que te han reportado ingresos, pero claro, sigues año tras año al pie del cañón. ¿Has decidido hacer streaming por esa razón o haces streaming simplemente porque te gusta, porque te lo pide un patrocinador?
Yo empecé a hacer streaming y lo hice durante medio año, y al final lo dejé porque decidí que iba a ser más feliz compitiendo, digamos, ¿no? La verdad es que competir y hacer streaming a la vez se me venía muy arriba, porque al final son dos trabajos diferentes, ¿no? Uno es competir y otro es comunicar, divulgar, entretener, como quieras llamarlo. Entonces, yo ahora a día de hoy ya apenas hago streaming. Hago algún streaming de vez en cuando, en plan, cada 2-3 meses, pero lo hago como para la comunidad, ¿no? Porque yo sé que les gusta verme a veces, y lo hago para un poco para apoyar a la comunidad española y darles un poco de contenido del que hago yo, pero no es algo que ahora mismo, o sea, no sentí que quería trabajar de eso el resto de mi vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso decidí dejar de streamear de manera continuada.
Estaba pensando en los jugadores que te tocan en las eliminatorias de los Pro Tour o que te tocan en el Campeonato del Mundo, que cuando ven ahí Javier Domínguez Talay que le ha tocado contra ti, tienen que pegarse cabezazos contra la pared. O sea, ya pasa en el póker, cuando te toca un rival en un campeonato de heads up, por ejemplo, muy duro, que dices, ¿por qué me ha tocado este tío? Pero aún así tienes la esperanza de ganarle porque en el póker a corto plazo hay muchísimo azar involucrado, pero en el Magic al haber mucho menos azar, el que vea en el cuadro de la competición que le ha tocado contigo, se cagará en todo. Y supongo que tú también tendrás tus bestias negras y tus preferencias. Sé que hay un polaco por ahí que te tiene loco, porque lo he visto al que ganaste, pero también te ganó en su día. Y hay algunos jugadores que dirás, hostias, me ha tocado este tío, qué complicado lo tengo, ¿no?
Sí, la verdad es que, por un lado, cuando me tocan esto de lo complicado lo tengo, pienso esto, pero luego pienso que me encanta, ¿no? A mí esas rondas son las que más me gustan. A mí jugar una partida contra uno de los mejores del mundo me encanta, aunque me pele. Es decir, a mí estas rondas son las que más me estimulan. Y por otro lado, lo del oponente que pienso, me ha tocado Javier, sí que es verdad, pero a mí se me olvida. Yo, porque al final yo para mí soy simplemente yo, con mis errores y mis inseguridades. Entonces, o sea, sí que es verdad que pasa, pero a mí no se me suele pasar por la cabeza porque estoy más ocupado de no liar la parda yo mismo.
Joder. ¿Quién es el número uno del mundo ahora o quién es el vigente campeón?
Bueno, el vigente campeón del mundo ahora es Jean-Emmanuel Deprat, de Francia, y un jugador que lleva siendo de los mejores del mundo durante muchos años. De hecho, perdió la final contra mí en el Mythic Championship y, bueno, es un jugador de los más fuertes. Que esto, claro, aquí sí que pasa bastante, que el que gana el campeón del mundo normalmente ya es de los mejores, ¿no? O sea, pasa muy poco que sea un tío que no conoce, digamos.
Pero ¿y qué diferencias hay entre todos los que estáis en la élite, arriba del todo del Magic, para definir que un tío es mejor que otro o que un tío tiene un año mejor que otro? ¿Qué mínimas diferencias tiene? ¿En qué es mejor que tú, por ejemplo, este francés este? ¿O en qué ha sido mejor que tú este francés este año?
Claro, aquí hay muchas sutilezas, ¿no? Porque cada torneo de Magic se juega en, digamos, para que se entienda un poco al póker, en una modalidad diferente casi. Es decir, hay hold'em, hay un maja de 4 cartas, un maja de 3 cartas y un maja de 5 cartas, ¿no? Entonces, no todos somos igual de buenos en todas las modalidades.
Yeah.
Y a veces hay modalidades que encajan más en un perfil de habilidad que en otros, ¿no? De hecho, este jugador en concreto lo que tiene es que es un jugador muy, muy, muy completo. Hay jugadores más completos y jugadores que destacan más en una modalidad, ¿no? Entonces, a nivel alto todos sabemos jugar bien, evidentemente, pero hay algunos que son auténticos portentos de una modalidad en concreto, ¿no? Entonces, aquí cuando coincide que esa modalidad y sea una baraja justo que es adecuada para la habilidad de un jugador tan bueno, pues entonces esos torneos los atropellan bastante. A veces pasa.
¿Qué objetivos, Javier, tienes a medio plazo en el mundo del Magic? ¿Quieres volver a convertirte en campeón del mundo? ¿Vas a luchar por ello? ¿Quieres jugar Pro Tours? ¿Quieres ir un poco más por el tema de la locución, por la narración? ¿Cómo te lo vas a plantear? ¿En qué punto estás en ese sentido?
La verdad es que estoy en el punto en el que lo que quiero es ser feliz haciendo lo que hago. Entonces voy a seguir jugando hasta que deje de hacerme feliz, y el día que esto pase, que imagino que la edad en algún momento me lo pedirá, igual me voy a locutar o igual a otra cosa, pero ahora mismo no. He aprendido que para mí en concreto no funciona demasiado el ponerme objetivos profesionales a medio y largo plazo, porque si luego me doy cuenta de que hay algo que me hace más feliz, lo suyo para mí es que coja el camino que me da más felicidad. Es un poco sencillo, pero...
Sí, sí. No, te entiendo perfectamente. Y en cuanto al póker, ¿tienes intención no de volver a competir, o sea, competir sí, pero no volver a la industria del póker de forma total, pero ¿tienes pensado, no sé, a ver si me clasifico a algún EPT, a ver si me voy a Estados Unidos a jugar al Mundial? ¿Te vamos a ver en casinos el próximo año o los próximos años? ¿Tienes intención de jugar algún torneito?
Pues mira, la verdad es que yo tengo la mentalidad de que al menos una vez más en la vida quiero jugar un torneo gordo de póker. No sé cuál ni cuándo, a lo mejor cuando tenga 50 años, pero sí que quiero, o sea, tengo ese gusanillo ahí de una vez más en la vida, después de haber vivido todo esto de Magic, quiero volver a jugar un torneo gordo. Y sí que es verdad una cosa, que el póker, así como el Magic, ¿no? Lo digo de cara a si nos está yendo gente que juega mucho, profesionales tal, es una cosa que si tú dejas de jugar al póker y luego juegas un día, un viaje, una partida, lo que sea, es como que mola. O sea,
sí, sí, claro.
Dices, uy, en realidad está muy bien, o sea, sí, aunque sí, no estés jugando en ese momento, está muy bien, ¿no? Y yo sí que tengo ganas de jugar algún día a un torneo de póker gordo. No, si me va la vida bien y eso, ya te digo, 10, 20 años, los que sea, porque imagino que los torneos de póker seguirán existiendo, sí que me apetece jugar un torneo. Igual no tan grande como unas World Series, pero bueno, o sí, ¿no? Depende de cómo vaya la vida. Pero al menos un torneo así pequeñito, grande, sí que me gustaría jugarlo.
Pues nosotros que lo veamos y lo contemos aquí en Radio Marca, en Marca Poker. Ha sido un placer, Javier. La verdad que te he dado el coñazo durante varios meses. Incluso yo creo que desde hace más de un año llamándote para poder concertar la entrevista, y realmente ha merecido la pena. Te lo agradezco mucho, Javi, por pasarte por los micros de Marca Poker.
Muchísimas gracias a ti.
Muy buenas, soy Ignacio Molina de Igna Poker, y siempre que puedo intento escuchar Marca Poker para estar al día de nuestro querido mundillo. Un abrazo. Hey, yo, Swiss,
it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted.
Who be the king of the sound? Bust a bus back and just put a lock on the town. Now all my bitches be coming from miles around. See, they be coming, cause they know how to gog.
Turn it up, now you know who holding the throne, so give me the crown. Niggas delivering and trying to give me a pound. I don't really fuck with you niggas is clowns. Making the bitches stripping the
con David Luzago, Marca Poker.
When we up in the spot, the shit be flooded with holes. Come on, see when you make it hot, the chicks will come out they clothes. That's when they get it. Mommy, you already know I'm
turning up, shorty wallin' and shorty open, she beastin' it out. Through the record, just a second, I'm freakin' it out. Come on, watch the trial, the trusty, I was peepin' it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth.
Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start
formatted. Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días. Y empezamos con resultados notables de la Armada Española en el EPT de Praga. Elías Gutiérrez acaba en una meritoria tercera posición en el 10K Mystery Bounty para un total de 238.000 euros entre premio y bounties. El gallego Alejandro Queijeiro y el madrileño Javier García Reinaldo Tsunami se proclaman campeones del Main Event y el High Roller del Festival Sixers 2023 por 40 y 35.000 euros respectivamente, sí señor. Números de récord en los tres grandes circuitos que coinciden en fechas este saturadísimo e impresionante diciembre, que ratifican el espectacular momento que vive el póker en vivo. Tanto las World Series of Poker Paradise y el World Poker Tour Championship, así como el EPT de Praga, están teniendo grandes números a pesar de coincidir en el tiempo. El World Poker Tour Prime de $1,000, el primer plato fuerte del World Poker Tour Championship, ha logrado 10.512 entradas y una bolsa de premios de $10,196,000, doblando el garantizado previsto. Por su parte, la primera edición de las World Series of Poker Paradise está superando todos sus garantizados, incluyendo el del Main Event, que ha superado los $15,000,000 que se ofrecían inicialmente. El EPT de Praga no se queda atrás y registra 4.400 entradas en su primer evento gordo. El Eureka Main Event superando los 4.017 registros del año pasado. El jugador japonés Masashi Oya se lleva el evento más caro de las World Series of Poker de invierno, el Ultra High Roller de $100,000 de Bain, derrotando a 110 rivales y llevándose por ello $2,9 millones. Y por supuesto, el brazalete de campeón, por delante de Jason Kung, que fue segundo, y Leon Storm, tercero. Impresionante trofeo el que se llevará el campeón del Main Event de las World Series of Poker Bahamas, además, por supuesto, de un premio en metálico de 7 cifras. Se trata de un brazalete de diseño exclusivo elaborado a mano por la firma Johnston's, de 95 gramos de peso en oro y con 494 auténticas piedras redondas de topacio azul. Polémica la World Series of Poker de invierno en Bahamas. El jugador norteamericano Isaac Haxton carga en redes sociales contra Phil Hellmuth y lo hace por la forma que tiene de presentarse Phil cada año en las series, de manera ruidosa, sin respetar a los jugadores que allí juegan e interrumpiendo todos los torneos. En los últimos años hemos visto a Phil inaugurar el evento principal caracterizado de todo tipo de personajes, como Emperador Romano, de Darth Vader, y esta vez como Poseidón, el Rey del Mar, acompañado además de 17 mujeres caracterizadas como sirenas en referencia a sus 17 brazaletes de World Series y a una ruidosa banda de música que fue la gota que colmó el vaso de Haxton y de muchos otros jugadores de la comunidad que también se sumaron a las críticas en redes sociales. ¿Buena publicidad para el juego o patochada prescindible? Juzguen ustedes. Si seguimos en Bahamas, expulsan de las World Series of Poker al jugador canadiense Jordan Sakuchi, campeón del EPT de Praga 2022, tras haber sido arrestado previamente por su conexión con una ola de robos en Ontario, Canadá, en 2021. A pesar de situación legal, Sakuchi pudo viajar a Bahamas y participó en el día 1 del evento principal, pero su participación fue interrumpida por una decisión discrecional de la organización y del Atlantic Resort. Sakuchi considera esta expulsión absolutamente injusta, afirmando que está en libertad bajo fianza y que las acusaciones fueron desestimadas en los tribunales y declarado inocente. Poker Go presenta sus novedades para el Tour 2024. La cuarta temporada del Poker Go Tour se iniciará con el PGT Kickoff del 11 al 16 de enero de 2024 y la Poker Go Cup del 25 de enero al 3 de febrero. Como de costumbre, la mayoría de los eventos se jugarán en el Poker Go Studio del área de Las Vegas y en las próximas semanas se anunciarán más novedades que incluirán los PGT Mixed Games, la PGT PLO Series y el US Poker Open, así como el PGT Player of the Year, que reunirá a los mejores 40 jugadores en el PGT Championship Final que cerrará esta temporada. Poker Stars en camino de suprimir su dominio de la Unión Europea, el .eu, y lo hace con el objetivo de migrar y consolidar su base de jugadores del .com. La transición se está realizando en fases y la decisión responde a una necesidad práctica de minimizar costes. El popular jugador y comunicador norteamericano Phil Galfond presenta el microdocumental Dentro de la grandeza de Phil Ivey, una pieza audiovisual en la que analiza y cuenta algunas de las anécdotas del para muchos mejor jugador de la historia. ¿Qué lo hace tan especial? Esa es la pregunta que trata de responder Phil Galfond durante casi 20 minutos en los que analiza, bajo su mirada, todos los aspectos que han hecho que Phil Ivey se gane el respeto y la admiración de toda la comunidad. Las Vegas lidera el mercado de energía renovable en Estados Unidos. El Resorts World, el MGM Resort y hasta el Allegiant Stadium trabajan para cumplir el objetivo de lograr cero emisiones para 2050. Una serie de proyectos de energías renovables que están marcando la pauta con respecto a la sostenibilidad de una industria tan importante como la del entretenimiento y turismo. Estas medidas se alinean con el objetivo de Nevada de alcanzar el 50% de energía renovable para 2030. La autoridad reguladora de comunicaciones de Italia, la Agcom, multa a Google con 2.250.000 euros y a la plataforma Twitch con 900.000 euros por violar la prohibición de publicidad de juegos de azar tras los numerosos informes recibidos que determinaron la presencia de más de 80 canales de YouTube y Twitch que contenían más de 20.000 vídeos que anunciaban máquinas tragaperras, juegos de azar y apuestas deportivas, hasta también rascas y ganas. El juzgado de instrucción número 8 de A Coruña pone 5 millones de euros de fianza para el lotero acusado de quedarse con un boleto premiado con 4,7 millones de euros en Galicia el 30 de junio de 2012. El propietario de la administración y su hermano podrían ser condenados a 6 años de cárcel por un delito de estafa y de blanqueo de capitales. El juzgado ha decidido llevar a juicio oral al propietario de la administración de lotería y a su hermano, quien era delegado provincial de loterías y apuestas del Estado cuando ocurrieron los hechos. La acusación principal recae en el lotero por un delito de estafa con una solicitud de 6 años de cárcel por parte del Ministerio Fiscal y se plantea la acusación por apropiación indebida. Respecto a su hermano, la acusación es por delito de blanqueo de capitales con una demanda de 6 años de prisión en alternativa por encubrimiento. Esta rocambolesca historia fue retratada por HBO en una docuserie que puede ser vista en su plataforma de streaming. El Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de un proyecto de Real Decreto tramitado de manera urgente, concluye que los influencers que suban más de 2 vídeos al mes y los que cuenten con más de 2 millones de seguidores o 500.000 euros en ganancias tendrán que acatar las limitaciones del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales. Serán así considerados a nivel normativo como prestadores de servicio de comunicación audiovisual y deberán cumplir con las medidas impuestas por el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales. De este modo, todos aquellos creadores de contenido que se incluyan dentro de estos parámetros tendrán limitada su promoción al juego privado de 1 a 5 de la mañana, pero no al juego público, en lo que supone, como siempre, un gravísimo agravio más de la administración. La escultura de bronce de la Rana de la Suerte de 3,5 metros de altura situada en la entrada del madrileño Casino de Colón tendrá que ser retirada. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha emitido la sentencia que desestima el recurso de apelación previo presentado por el Casino de Juego Gran Madrid. Y cerramos con el Fútbol Club Barcelona, ya que según El Mundo Deportivo, el Barça ha llegado a un acuerdo de patrocinio con el casino MCW, que opera fundamentalmente en el mercado del sudeste asiático y que dejará en las arcas del club catalán un total de 2,4 millones de euros por temporada. De momento, el Fútbol Club Barcelona todavía no lo ha anunciado oficialmente.
Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban. Cada noche en firme, a la hora señalada. Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas, en copas llenas de arrogancia. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores.
Bueno, más o menos cada dos meses, y medio, ahora nos confirmará Fernando, sale la revista Club, que es una fenomenal manera de informarte de lo que está pasando en el mundo del póker. Pues eso, cada 8, 6, 8, 10 semanas. Se habla de un montón de cosas de actualidad, de todos los torneos que han pasado. Tiene artículos de grandes articulistas nacionales, un elenco de articulistas espectacular. Y cada dos meses más o menos, ya digo, viene Fernando Albarra y nos comenta un poco qué va a dar de sí el nuevo número que generalmente acaba de salir o es inminente su salida. Es el caso de esta noche con el número 11 de esta fenomenal revista. Buenas noches, Fernando.
Muy buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. 11 numeritos ya de la revista Club. Parece mentira.
Sí, la verdad que esto sigue para adelante, ¿no? Al principio empezó como siempre decimos, ¿no? El romanticismo de Jaime con el papel.
Sí, sí. Y, a mí
y
me
bueno,
encanta.
Lo llevo para adelante y sí que es muy de agradecer, ¿no? Tener un formato distinto porque, aunque bueno, sabemos que hoy en día con la tecnología, pues uno entra en una web, lee un artículo o incluso en nuestra web también se puede leer, ¿no? Pero es como más bonito, ¿no?, tenerlo en la mano y podértelo llevar.
Yo pero creo, vamos.
Si haces un viaje en tren y llevas tu revista, la vas leyendo, está perfecto.
Para los que ya peinamos canas, Fernando, el papel no tiene sustituto. Es cierto que leer online también está bien, y ahora los smartphones pues se puede leer y acceder a todo tipo de contenido, pero vamos, la magia del papel es infinitamente superior.
Así es.
Porque vosotros, además de tener la edición en papel, también tenéis una edición digital. O sea, que el que quiera adquirir la revista, si no le gusta el papel o no tiene acceso a la revista de papel, también la puede leer en internet, ¿no? También la tienes digital.
Así es. Solo tienen que entrar en la página Club Poker Magazine.
Club Poker Magazine. Vale. ¿Dónde se puede, por cierto, pillar la revista? ¿Solamente se puede obtener en casinos o hay alguna vía más para cogerla? ¿De forma física?
No, se puede de forma física, o sea, en los casinos, ¿vale? Y luego se puede recibir también en casa por los gastos de envío, ¿vale?
Solo pagando los gastos de envío, o sea, la revista gratis.
Sí, exactamente. Mira, me había apuntado la cuenta de correo a la que hay que pedirlo, pero como siempre pasa, tú sabes, David.
Bueno, no pasa nada. Tienes toda la charla para buscarlo.
Sí, voy a aprovechar en un momentito de esos que creo que vas a hablar tú un poco más que yo.
Vale,
buscarlo.
No te preocupes.
Lo diremos al final.
Claro, no te preocupes que luego lo decimos.
Mira, lo acabo de encontrar.
Vale. ¿Dónde se puede pedir?
Se puede pedir en publicidad@clubpokermagazine.com, ¿vale? Entonces, lo único que te haces cargo pues es de los gastos de envío de la revista y la recibes en casa y sin más. O sea,
Ostras, pues,
todos los numeritos pues en casa para poder coleccionarlo.
Pues yo eso no lo sabía. No sabía que... Sabía que la mandabais, pero no sabía que no tenía ningún costo. Obviamente, la puedes conseguir de forma gratuita en cualquier casino de España al que vayas. Ahí en la zona de póker generalmente están ubicadas en la revista. Sabía perfectamente que la revista se autofinancia con los anunciantes y no necesita venta. Pero no sabía que la mandabais de forma totalmente gratuita, salvo obviamente los gastos de envío que corren por parte de la persona que lo quiere. Lo que no tenéis es distribución en kiosco. Al no tener un precio de la revista, no hay distribución en kiosco, ¿no?
Exactamente.
Vale. Bueno, pues ¿qué nos trae este número 11? Que veo aquí el índice, que viene como siempre supercargado de cositas interesantes.
Sí, tenemos un poco de todo. Este número, tú sabes, el final de temporada, David, suele ser muy potente a nivel de torneos, ¿no? Sobre todo de los torneos que nosotros publicitamos. En estas fechas hemos tenido muchos torneos, así que mucho va enfocado a eso, ¿no? A los torneos de nuestros anunciantes y bueno. La portada este mes va para Casino Mediterráneo. El grupo Mediterráneo, tú sabes que son Alicante, Benidorm y Orihuela.
Sí.
Y bueno, dentro de poco se sumará Ondara también, próxima apertura, que están ahí intentando abrirlo cuanto antes. Y bueno, el grupo Mediterráneo, tú sabes que es uno de esos grupos que apuestan muy fuerte por
siempre,
el póker.
Siempre un clásico.
Sabes que el mensual de Alicante es uno de los torneos punteros de España.
Las juegan.
Además, exactamente, las Wedding Poker Series, que además han hecho un año espectacular, que desde aquí, pues bueno, quiero felicitar personalmente a Curro Rabadán, que es el poker manager de Casino Mediterráneo Alicante, y que la verdad que ha vuelto a poner el torneo, bueno, ha vuelto, después de pandemia y tal, el tiempo de parón, pues bueno, ahora las Wedding Poker Series están funcionando a tope. Con esto, pues cerramos el tema de Casino Mediterráneo.
¿Qué más cosas?
Luego, pues tenemos, como siempre, el editorial de Jaime Sánchez en Poker Room. Jaime habla de que, bueno, que la oferta está empezando como a superar la demanda, ¿no? Y explica un poco los motivos por los que cada uno elige su opción de juego, ¿no? Ya sabemos que, pues, bueno, cada uno a lo mejor es por cercanía, a lo mejor es por cercanía con el organizador, otros es porque por costumbre. y otros pues porque les viene bien el ballín o lo que sea, ¿no? O sea, cada uno apuesta un poco por ello. Y bueno,
yo en la revista yo escribo obviamente un artículo en todos los números, pero hace muchos números, no recuerdo cuántos, quizá el número 4, el número 5, el número 6, no lo sé, de la revista, yo ya hablé en un artículo de la sobresaturación que estaba sufriendo el mercado nacional de póker en vivo, ¿eh? Ahora ya hemos visto este año cómo ha explotado, con algunos circuitos que van a desaparecer, con algunos circuitos que se tienen que reinventar, pero la situación viene ya de largo. No es una cosa actual. Ahora mismo ha explotado todo, pero había muchas razones para sospechar que esto iba a pasar ya hace tiempo. Bueno, hablando de organizadores gigantes, también habláis del Winamax Poker Tour, ¿no? Que ha echado a andar.
Sí, el Winamax Poker Tour ha echado a andar y de qué manera, ¿no? Porque es un circuito que yo he tenido el gusto de jugarlo en Zaragoza, en su etapa de Zaragoza. Y es que es muy especial jugar contra gente pues que muchas veces no han jugado apenas, ¿no? O han jugado muy poco en vivo. Y ese contacto con la ficha, con el tapete, ese nerviosismo, uno que se adelanta, otro que no ha visto bien la apuesta del anterior. O sea, son cosas que son como muy, muy bonitas de volver a vivir, ¿no? O sea, te lleva un poco a la primera vez que tú jugaste y es muy entretenido, muy divertido, el ambiente es muy bueno. Y hay que decir que han pasado ya, en todas las etapas que se han disputado, 2.105 jugadores. O sea, es una auténtica barbaridad que Winamax acerque al público la posibilidad de jugar de forma gratuita en un casino.
Muy buena pinta, sí señor. ¿Qué más cosas?
Bueno, pues como te decía, ¿no? Se nos han acumulado algunos torneos. Veníamos del CNP de Alicante, que lo teníamos sin publicar, pues porque en estos dos meses no habíamos tenido la... Justo nos pilló el lanzamiento del último número, el número 10. Así que el CNP de Alicante, pues bueno, visitamos Alicante como siempre. Allí es garantizado hacer un buen número. El circuito nacional volvió a batir su récord allí con 436 entradas. Un torneo que ganó Marius Oprea. Y que lo que dejó como muy interesante fue la gran actuación de Pedro González Muñeco, que hizo segundo en el High Roller, tercero en la apertura, sexto en el mini, o sea, tres mesas finales cuando te estás jugando la general, lo cual le hizo tener una buena ventaja de cara a la gran final de Madrid, que es lo que te voy a contar ahora mismo.
Vale, cuéntame, ¿qué pasó en Madrid?
Pues Madrid volvió a ser un lugar de encuentro para el póker recreacional, ¿no? Si pudimos echar a alguien de menos, fueron jugadores a lo mejor que viven fuera de nuestras fronteras, o jugadores muy regulares que sabes que en estas fechas ya están contando los días que llevan en España y algunos no pueden venir por eso. Y bueno, es un poco el único tipo de jugador que yo eché de menos fue ese. Pero el póker recreacional fue una fiesta absoluta, vamos. 1.296 jugadores en el main event.
¡Qué bárbaro! Hay pocos eventos al año en España que batan... Bueno, pocos no, ha habido dos. Vale, aparte de los circuitos de Winamax, del CNP en Alicante, del CNP la gran final en Madrid, habláis también de Luque Poker Festival, ¿no? Y de Marrakech también, veo.
Sí, hacemos un repaso un poco de lo que ha sido el Luque Poker Festival hasta ahora. Y Marrakech, pues bueno, contamos una serie de cosas que se pueden hacer aparte del póker. Y ya está, o sea, Dunia Segrovni nos cuenta, pues eso, un montón de actividades of póker que se pueden hacer en Marrakech, que es del 12 al 21 de enero. Luquia Poker Festival será del 8 al 14 de enero en Casino Bilbao. Así que son dos torneos muy interesantes para la gente que quiera
ir. El de Luquia, que es la final ya del Tour, la última etapa.
Sí.
El año pasado fue en Mallorca, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, este año es en Bilbao, han participado hasta ahora 230 jugadores y hay 25 clasificados.
Joder, qué bien. Luego, cerrando un poco el tema de los torneos, entiendo que también hay muchos articulistas que han puesto su granito de arena en este número 11.
Sí, bueno, tenemos a Miguel Teus, que nos cuenta la envidia nace de tu karma. Luego tenemos a Enric Bayón, que en su rincón con sarcasmo usa el póker como símil de la situación política actual. Y luego tenemos a Guadai Flor, que destacan las similitudes del póker entre actividades, ¿no? Nos hablan de la empatía en el sector, cómo se contagian las buenas vibras y cómo se comparten experiencias en los torneos a todos los
¡Qué tres. Guay! ¡Qué interesante! Y luego hay un articulazo, ¿no? De un tal Dai Luzago, ¿puede ser?
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que este este es el espacio en el que tienes que hablar tú más que yo, porque realmente el artículo lo haces tú, sobre el programa Un País a la Carta, con que es una novedad, que está muy bien. He visto algún cacho, no he podido verlo entero todavía, tú sabes que ahora ando con mucho jaleo, pero los voy a ver, voy a aprovechar que cojo vacaciones ahora para verlos. Si quieres, me puedes explicar de qué va.
El artículo lo escribí realmente para la vista número 10, no sé si lo sabes. Lo escribí para la revista número 10, lo que pasa que en el artículo no podía salir antes del estreno de Un País a la Carta, porque yo en el artículo hablo del primer y segundo protagonista y todavía no se conocía el segundo protagonista, que ha sido Juan Pardo Malaca. Entonces, si salía la revista antes, desvelaba al protagonista que la intención era que Poker lo hiciera, entonces no pudo salir y ha tenido que esperar a este número 11 para publicarse. Y básicamente es cómo se ha fraguado toda la serie documental de Un País a la Carta, cuál ha sido el camino y el proceso que ha llevado a que Poker acabase financiándola y produciéndola. ¿Y qué podemos esperar de esta gran serie que de la que estoy muy orgulloso y que creo que es un producto audiovisual único y que va a quedar en el recuerdo de la gente que lo vea durante muchos años, ¿no? Porque viajo con los mejores jugadores del país o con jugadores muy influyentes y muy mediáticos de este país, viajo a su tierra, ellos me enseñan su tierra a través de sus ojos, no esos sitios típicos donde todo el mundo va y donde todo el mundo hace turismo, sino los sitios especiales para esas personas, que puede ser el patio del colegio donde crecieron, un campo de fútbol donde jugaron, el bar Pepe donde comían alitas de pollo o cualquier sitio que fuera sentimentalmente especial para ellos. Muy, muy bonito la serie. Yo no sé si has tenido oportunidad de verla, Fernando.
He visto algún cacho, me gusta mucho el que va a Malaca al colegio.
Sí.
Y la profesora se queda como, o sea, la cara de orgullo de la profesora me gusta muchísimo.
Eso, fíjate, es muy interesante porque en el capítulo de Malaca es difícil, ¿no? Cuando tú pides permisos para rodar en lugares educativos o en lugares deportivos, como es el caso de Malaca, que rodamos en su colegio, al que no iba desde hacía 15 años, y en el Estadio de la Rosaleda en Málaga, es difícil que te den, cuando tú utilizas la palabra póker, te den permiso para rodar, ¿no? Siempre hay miedos de linkar la imagen de tu colegio o de la educación con el póker o del deporte con el póker y con el juego, etcétera, etcétera. Sin embargo, con el colegio de Juan, que encima son jesuitinas, en su día fue un colegio de monjas y tal, no tuvieron reparo, muy orgullosos de Juan, que se haya convertido en el jugador de póker, que es muy orgulloso que estudiase allí, y además lo vemos en el capítulo, y en la Rosaleda, qué decirte, ¿no? Todo fueron facilidades hasta el punto que grabamos en la grada, grabamos en el rectángulo de juego, y luego el Málaga, no solo eso, sino que le regaló una camiseta del Málaga Club de Fútbol con la leyenda Malaca en la espalda, que es el apodo de Juan, para que la siga vistiendo en los torneos internacionales, que suele hacer eso, ¿no? En las mesas finales se pone la camiseta del Málaga.
Todo el mundo sabe, David, que Juan acabará comprando el Málaga, ¿no? Entonces, bueno.
Comprándolo o presidiéndolo. ¿Quién sabe si pero esa es una de sus grandes objetivos en la vida. Tiene 30 años, es muy joven, todo le llegará. Pero sí que su gran pasión en la vida es el Málaga, y le encantaría en su día pues poder presidirlo si llega a tener un patrimonio para poder adquirirlo o rodearse de la gente que lo tiene en propiedad para poder llegar a presidirlo. En fin, más cositas de la revista, que me quedo ahí estancado.
Pues el 8-8 Live ha publicado ya el calendario del 22 al 29 de enero, es el estreno en Gran Vía. Nueve torneos que incluye el main event de, como destacado, el de 888 euros y un high roller de 2000. Y luego han publicado también fechas, marzo 16 al 24 Bucarest, mayo del 8 al 20 Barcelona, Londres del 14 al 25 de agosto y Coventry, que será la final, que fue muy exitosa este año, del 10 al 21 de octubre.
Qué bien.
Eso por un lado, y luego volvemos a Winamax. Como sabes, estuvimos en Bratislava, allí nos vimos, fue muy divertido, entonces la gente va a poder ver un poco qué sucedió allí. Y demás, ¿no? O sea, Bratislava es una parada que gusta mucho a los españoles y eso, nos,
es que
estamos encantados.
Aparte aparte del póker, de los torneos de Winamax, de los WPO, de los Winamax Poker Open, que son torneos espectaculares, Six Max, donde hay muchísimo más que póker, el feel está completamente plagado de franceses, la sinergia entre jugadores franceses y españoles es muy buena. Aparte es que la ciudad de Bratislava acompaña, es una mini.
Sí.
una mini Praga, una mini Viena, muy acogedora, con sitios muy entrañables. Esa ciudad mola mucho. Y el casino donde se celebra, el banco casino, que es donde se celebra el evento, está en el meollo del asunto. Está en medio de la ciudad, con el hotel pegado al casino, con la ciudad al alcance de la mano, con su encanto, los tranvías, todo. La verdad que mola mucho Bratislava como ciudad para jugar al póker, y ya no te digo si es un WPO.
La verdad que lo pasamos muy bien esta vez. Yo creo que ha sido la vez que mejor lo hemos pasado, y creo que si hay tercera, que espero que sí, aún será muchísimo mejor, porque los de Winamax van conociendo la ciudad y cada vez nos llevan a mejores sitios.
Oye, que tú, que te vi jugando en Bratislava, el campeonato de ping-pong este raro que hacen, que juegas con...
Sí, el pingaldón.
Pingaldón. ¿Cómo? Porque encima ibas con un profesional del ping-pong, pero hombre, que luego no lo... Claro, con Lucas, pero que luego no lo era tanto, porque ganar no ganaste.
Es que el bueno de la pareja al final era yo.
Claro, o sea, jugaste con un pro del ping-pong.
Mucho efecto, mucho tal, pero al final los puntos los estoy metiendo yo.
Así es.
Así que, nada, Lucas es un figura del ping-pong, y la verdad que el tío se maneja bien con la pala.
La persona que más se parece a Ibrahimovic que he visto en mi vida. Lucas Constantinidis es, ¿no?
Lucas Constantinidis, californiano de nacimiento y de padre griego.
Así es, un crack, vaya fenómeno. ¿Qué más? El circuito nacional, que presenta la 12 temporada, ¿no? Su temporada 12, si hablábamos ya del número 11 de Revista Club, ¿quién nos lo iba a decir que llegase tan lejos? Adiós, gracias, que el formato de papel se está manteniendo. Ya no te cuento en el circuito nacional, 12 años. 12 temporadas, y yo además con una vinculación muy estrecha con este circuito, porque como sabes, el primer año lo jugué, conseguí entrar en el Team Pro, el segundo año jugué como Team Pro de CNP hace ya 10 años, y del tercer año al séptimo, octavo año, no recuerdo, creo que al octavo año fui el comentarista oficial del circuito. O sea, mi vinculación no puede ser mayor.
Exactamente.
¿Qué te pasa? ¿Que te mueres, Fernando?
Que llevo 3 días con un gripazo.
Hostia, pues
la leche, me estoy quedando sin voz.
Hasta el momento lo llevas bien. Vamos a acelerar entonces, que te quedas sin voz, sí. 12 sí. Temporadas.
Sí, la verdad que vamos a por la 12. Del 19 al 25 de febrero es en Sevilla el estreno. Es la etapa que últimamente está siendo la primera. Luego... tenemos un evento muy especial porque volvemos a Barcelona del 8 al 14 de abril. Es una plaza, pues bueno, que el CNP no podía estar sin ir a Barcelona. Barcelona no podía estar sin tener el CNP. Así que este año eso se ha arreglado y para allí que vamos. Luego visitaremos Granada, que es una ciudad que nos acogió muy bien y que fue espectacular, del 17 al 23 de junio. Volvemos a Alicante, que es un fijo en nuestro calendario, del 9 al 15 de septiembre. Y acabaremos, como siempre, en Madrid, en Torrelodones, del 14 al 25 de noviembre.
Qué buena pinta la duodécima temporada del CNP. Oye, igual que acaba el CNP en esa gran final, la revista también acaba con un gran artículo de Jorge Galán, ¿no?
Exactamente, con el descorche. Esta vez recorre Galicia a Jorge, que le hemos visto que estaba por allí haciendo de las suyas con sus vinos y con sus historias, que siempre están muy bien. Y bueno, nos recomienda un Ruchel Godello, que si lo recomienda Jorge, pues no os diría yo que no vayáis a comprar una botellita para tenerla estas Navidades en casa.
Si quieren, no. En fin, ha sido un placer, Albarra, hacer un recorrido por el contenido de esta gran revista, Revista Club, la revista número 1 del póker nacional, sin duda. En unas semanas hablamos para saber qué da de sí ese número 12 próximo.
Muy bien, David. Aprovecho para felicitar las fiestas navideñas a los oyentes y a todos los que forman parte de la familia del sector póker. Así que tengáis todos unas muy buenas fiestas y una entrada de año 2024 como Dios manda.
Igualmente, amigo. Un abrazo fuerte.
Abrazo.
Fuiste la niña de azul en el colegio de monjas. Calcetines y coletas, y estaba loca por Paco. Exámenes y veranos, vacaciones y de Paco, y el recuerdo de su.
copa, no trabaja pasa el rato, bares, pubs y discotecas, y así vuelan los años. Las vueltas que da la vida, el destino se burla de ti. ¿Dónde vas? Para la perdida.
Vamos ya con el carrusel que hacemos de llamadas a los distintos casinos que organizan torneos de póker en vivo en nuestras fronteras, pero también fuera de ellas, ¿eh? También hablamos de los torneos que los organizadores privados nacionales llevan a países de Europa, fundamentalmente. Y con eso vamos a empezar, porque se ha disputado la final del SPF en Bratislava. Hablamos hace un momento con Fernando Albarra sobre las bondades de jugar en esa preciosa y gran ciudad. Y allí se ha desplazado el SPF para celebrar lo que ha sido su gran final. Nos lo cuenta Dani Albert.
Hola David, buenas noches desde el Banco Casino de Bratislava, la primera vez que el SPF hace su gran final en tierras eslovacas. Aterrizamos el lunes, empezamos con la Cup, en el que nuestro team pro Joseca hizo runner-up y primero fue Jorge Palomino. Seguimos la semana con el high roller, donde Sergio López se hizo con la victoria y empezó a asomarse a los puestos de cabeza del ranking. Un ranking que está prácticamente por decidirse, en el cual vamos a dar tres team pro. Y ahora mismo en el main event, a falta de 40 jugadores, está todo por decidirse. Queda también terminar el Mystery Bounty que tenemos hoy y mañana. Bueno, y hay un Late Night Turbo también hoy. Y mañana otro evento. Así que creo que hasta el último de los eventos aquí en Bratislava no vamos a saber quién va a ser los próximos Team Pro del año que viene. Así que todo por decidir. Y nada, estamos ya desvelando paradas para el año que viene, para 2024. La verdad es que el año que viene vamos a hacer, vamos a volver a lo que hicimos en 2022, vamos a tener muchas más paradas, vamos a acercarnos a muchos casinos y a muchas zonas de España que no lo hicimos este año, así que hay SPF, hay muchos SPF, así que estad atentos que en breve tendremos desvelado todo el calendario, así que nada, un saludo y muchas gracias como siempre por ser nuestro altavoz.
Y de Bratislava volvemos a nuestro país y lo hacemos a Barcelona. Vamos a hablar ahora de dos eventos muy interesantes con motivo de estas festividades navideñas. El primero, el Christmas Poker, de ya tradicional, el evento de Navidad de Barcelona, que se ha celebrado en estas fechas. Nos lo cuenta su community manager, Guillem Velasco.
Muy buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, contarte que estamos otra vez muy, muy contentos de cómo han ido las Christmas. Un torneo, unas series propias de Casino Barcelona, así como las flip-flop, que cada vez reúnen a más participantes y son un atractivo para todo el panorama nacional, incluso internacional. Y nada, pues muy contento con los números, con toda la participación que ha habido, ¿no? Tanto jugadores regulares de Casino Barcelona como los que no lo son. Y nada, pues terminamos el año muy, muy contentos y satisfechos de haber hecho la faena bien, ¿no? Porque los comentarios que hemos tenido estos días sobre las estructuras de los torneos, los buy-ins, todo el tema de organización, nos enorgullece y nos hace seguir trabajando en esta línea. Así que nada, desearos unas felices fiestas a todos, una gran entrada de año y aquí nos tendréis para vivir el póker a nuestro lado, en Casino Barcelona. Así que os mando un abrazo fuerte a todos.
Y de Barcelona, pues hacemos unos cuantos kilómetros y nos marchamos a Sevilla, que también ha celebrado su evento especial de Navidad. En esta ocasión nos lo cuenta nuestra amiga Conchi Mora.
Muy buenas noches, David. Pues aquí desde Casino Admiral Sevilla, que estamos disputando el torneo especial Navidad, en el cual hemos tenido una participación total de 176 jugadores y se han repartido hasta ahora 21.500 euros, más 6 entradas de la gran final de las Queen Poker Series de enero en Sevilla. Y para finalizar este evento navideño, se está jugando un torneo Mystery Bounty con sorpresas navideñas y muchas cositas. Y nada, hay un gran ambiente en el casino, como de costumbre. Y ya por último, recordaros a todos y a todas que este año en Sevilla, en Casino Admiral Sevilla, empezaremos el año muy fuerte con la gran final de la Queen Poker Series, con 100.000 euros garantizados. Muchísimas actividades soft poker, torneos de pádel, paellas, fiestas, y obviamente pues mucho póker y del bueno. Así que nada, os espero a todos en Sevilla. Un besito.
Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro 249º programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y la técnica estuvieron Javi Fernández, Víctor Parmeiro y Dani López. Y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Jueguen y disfruten siempre con cabeza y moderación. Nos vemos en las mesas. Hasta el próximo domingo, amigos. Adiós. Adiós.